ver Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar nuestra oración tomando unos versículos del Salmo 26. Como sabemos, los Salmos son un libro oracional. Es un detalle del Padre Celestial, como si nos dijera: te voy a decir lo que tienes que decirme, te voy a decir cómo tienes que rezar. Así como mi Hijo te enseñará el Padre Nuestro, pues hoy te voy a decir muchas maneras de dirigirte a mí, con la seguridad de que eso que me digas, pues es lo que quisiera oír. Y el Salmo 26 dice en estos versículos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Dominus illuminatio mea, mi luz, et salus mea, mi salvación, mi salud. Y nosotros podríamos decir, el mismo Dios nos está diciendo que le digamos esto, y por lo tanto, ¿qué podrá turbar mi alma? Si el Señor es la defensa de mi vida, Dominus protector meum, a quo trepidau. El Señor es mi protector, que me protege. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Pues, ¿qué cosa quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que deseas más de fondo? Dice el Salmo, la palabra revelada. Es que deberíamos decir esto: lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Es que el Señor nos conceda rectificar nuestros deseos. Entonces, el hombre es un ser de deseos, y hemos de buscar desear lo que debemos, no desear cosas falsas, no parecernos a los niños que desean lo que no deben. Por ejemplo, desean comer cosas que no les alimentan, o llenarse de golosinas, aunque ya no necesiten, pero quieren comer más. Dice: yo quiero tener este deseo, no quiero tener ningún otro deseo. Lo único que pido, lo único que busco. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Cuántas bondades? Todos son bondades de parte de Dios. Todos son gracias. Dios es un Dios de bondad. Nada que no sea bueno puede salir de Él. Y tendré que decir: mira, hasta lo más duro, lo más incomprensible, es una bondad de Dios. Acostúmbrate a recibir todo de Dios como una gran bondad suya. Acuérdate que, aunque a veces no lo entiendas, Dios es mayor, Deus semper maior. Te va a dar cosas mucho más maravillosas que las que piensas que te está dando. Pues ese es mi deseo. Sé que los deseos son como resortes que me están impulsando. Yo lo que deseo es vivir en la casa del Señor, estar continuamente en su presencia, disfrutar las bondades del Señor, no quiero disfrutar pues otras cosas que no formen parte de este proyecto suyo. Vivir continuamente en presencia de Dios, y no en otras presencias, pues que el Señor nos conceda esta gran gracia de decir que quisiera estar siempre, siempre en tu presencia. No quiero vivir en otras cosas, como diciendo, bueno, pues que no me importa, por ejemplo, no sé, no me importa vidas ajenas, pues ¿por qué tengo que estar viviendo vidas ajenas? Voy a vivir la mía con Dios. Esa es la verdadera vida. Porque voy a estar, pues, como dejando de vivir mi vida por vivir vidas ajenas, como pasa con una persona que está viendo constantemente películas, o que está leyendo constantemente novelas, o que está viendo series de televisión, o que está siempre metido en internet, o en Facebook, o en los aparatitos. Está viviendo otras vidas, ¿no? Tú vive la tuya, la que tú tienes, y esa vida es la que está en presencia de Dios. Estar continuamente en su presencia. Es mía mi vida y yo quisiera dirigirla así. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Aquí me manifiesta sus bondades, como sabemos, ya aquí empieza la vida eterna. Empieza el cielo, empiezo a disfrutar de su presencia, de su cercanía, de su amor, de su comunicación. Mi vida está así orientada. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía, pídelo. Entonces también Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a decir, no nos dejes caer en tentación, o sea, yo no voy a ser capaz de no caer, pero tú haz que yo no sea capaz, hazme capaz de poder. Confío en el Señor, no en los ejércitos o los carros de combate. Pues esa es la invitación, voy a vivir siempre así, voy a querer esto. Estar, lo único que pido y lo único que busco, lo pido y lo busco, es estar en la casa del Señor todos los días, vivir continuamente en su presencia. Estamos invitados a hacerlo todo con esta intención, a dirigir así nuestra vida. El tema de esta meditación es rectitud de intención. Todo así, en esta dirección. Dice la filosofía que hay cuatro causas. En cualquier acción hay la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Dice, la primera de todas en la intención es la causa final. Dice, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Qué estás buscando al hacer esto? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Por qué te pusiste en camino hacia este lugar? Ah, es que estoy pensando en mi fin. Estoy yendo hacia allá. Bueno, pues cuida mucho de que tu causa final esté siempre en la dirección a Dios. Voy a purificar mi intención a hacerlo solo por la gloria de Dios, porque quiero tener el mismo sentimiento del corazón de Cristo, la gloria de su Padre. Dicen que pues en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia, en la historia pues, de la sociedad, la Edad Media era una edad teocéntrica. Dios estaba presente en todo. Estaba presente pues en las universidades, estaba presente en la literatura, estaba presente en el arte, se construyeron unas magníficas, maravillosas catedrales románicas y góticas. Dios estaba presente en el pensamiento de los príncipes, en las disposiciones, en toda la vida estaba Dios presente. Pero empieza a llegar el siglo XIV y empieza a haber un giro. En vez de recibir la realidad como un regalo de Dios, el hombre empieza a tener como más conciencia de su valor y empieza a ver el giro antropocéntrico. Y entonces empieza a cuestionar, empieza a pensar que la verdad está en él y no está fuera de él, que la verdad está en su subjetividad y no está en la realidad como un regalo de Dios. Y entonces en vez de ser grandes edificios religiosos, empiezan a hacerse grandes edificios civiles. En vez de hacerse, pues no sé, esculturas y pinturas con este tema, pues empiezan a hacerse esculturas y pinturas para el hombre, sobre el hombre. Y renace la antigüedad clásica, por eso se llama renacimiento, que es pagana completamente, que si las esculturas de los griegos y los romanos, un auge del latín, del griego, del humanismo. Y entonces Dios empieza a desaparecer, y el hombre dice, bueno, yo interpreto la Biblia como quiera, yo pues soy la medida de las cosas. Y después vendrá la Reforma Protestante, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, hasta que decir, ¿y ahorita dónde está Dios? Se ha perdido del horizonte. La gente no lo tiene en cuenta, no aparece para nada. No aparece a veces ni siquiera donde debe aparecer, que es por ejemplo en la Navidad. No aparece en la literatura, ni en, pues, en la política, o en las leyes. ¿Y qué tenemos que hacer? Decir, pues ponlo tú, que si aparezca en tu interior. Deo omnis gloria, yo quiero volver a ser teocéntrico, yo quiero darte la gloria. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios desaparece del horizonte de los hombres. Qué triste. O como decía el Señor, cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? ¿Creen que habrá quien crea en mi Padre Celestial, quien honre a mi Padre Celestial? Y por eso tenemos que decir, yo quiero hacer las cosas siempre para la gloria de Dios. En el centro de mi vida está Dios. En el centro de mis pensamientos y de mis acciones y de mis ilusiones y de mi trabajo y por lo que me levanto y por lo que sufro y por lo que rezo. Y tengo que decir, muy bien, pues ten mucho cuidado, porque acuérdate que se te puede meter el yo también, como se metió en el siglo XIV y en el XV con el Renacimiento. Se fue metiendo el yo, y se fue quitando a Dios hasta llegar a esto, al laicismo, donde no aparece Dios. Yo tendría que decir, bueno, no creas que estás libre de este peligro también, sobre todo porque puedes actuar por ti con falta de rectitud de intención, por tu gloria, por ponerte en el centro, por buscar algo para ti, hasta en las cosas más santas. Por ejemplo, ¿por qué voy a hacer oración? Porque te voy a buscar a ti, Jesús, porque quiero unirme contigo, porque quiero escucharte, porque quiero seguir tu voluntad, porque quiero tener una mayor sintonía contigo, porque quiero dedicarte mi vida. Por eso voy a hacer oración, porque voy a buscar a una persona. ¿Y por qué voy a hacer mortificación? Pues también porque quiero purificarme para estar más contigo, porque quiero ayudarte en la redención. Y tengo que tener mucho cuidado, porque a veces puedo decir, oye, no voy a hacer que haga las cosas por hacerlas o por otra causa. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se mortifica en la comida porque no quiere engordar? Esa es la causa profunda. No voy a comer este pastel, no por otra cosa, sino porque no quiero engordar. No por amor a ti. Y por eso sabemos que, pues, que nuestra penitencia es muy buena, que pase oculta, que cuidemos siempre las cosas pequeñas, que estemos constantemente haciendo actos de rectificación, diciendo por ti, solo por ti. Que sea una persona que me acostumbre a estar ofreciendo las cosas, no solo porque las ofrezco cada vez que en la mañana me despierto y hago un ofrecimiento, mis pensamientos, mis palabras. Y por ti, ¿por qué voy a estar en misa? Pues porque quiero encontrarte, porque quiero glorificarte, porque quiero unirme a tu sacrificio que le ofreces al Padre. No porque diga, ay, fui a misa todos los días y qué bueno soy porque cumplo mis normas. Y se me mete el yo. ¿Y por qué hago apostolado? Pues porque quiero llevarte almas, porque tienes sed de almas tú. No porque me vean, o porque alguien diga, ay, fulanita, qué bueno que trajiste a tu amiga. Y qué bien va tu amiga, y qué bárbaro, qué apostólica eres. Y entonces ya se me acabó, ya se me perdió mi mérito. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Dice un punto de camino, rectifica, rectifica. tendría tan poca gracia que ese vencimiento fuera estéril porque te has movido por miras humanas. No tuvo chiste lo que hiciste. Se te quedó en la tierra. Te moviste por miras humanas. Rectifica, rectifica. Por eso que bueno es que hagamos las cosas pues cuando podamos ocultamente, que nadie sepa quién hizo eso, quién ayudó, quién se adelantó ese trabajo. Pues ya te vieron, te lo agradecieron, te consideraron, pues ya no te sirvió. Ya fuiste como los judíos aquellos a echar tu limosna, anunciando tu limosna. Dice don Álvaro, reñare Christum volumus. Para lograrlo, antes ha de reinar en el corazón de cada uno de nosotros. Que el corazón se vacíe del yo. Cuando se hace el vacío en un recipiente, basta abrir la más pequeña rendija para que penetre el aire. El vacío atrae, reclama la misericordia divina. Si quitamos eso que estorba, el Señor entrará en nuestra alma. Pero si no arrancamos la propia vanidad, la sensualidad, el egoísmo, la pereza y tantas cosas con las que hemos de luchar cotidianamente, es como quisiéramos impedir que Dios nos visite y esa llaga se convertirá en un dolor inútil. Pues reñare Christum volumus, Deo omnis gloria, toda la gloria, y no le robes nada a Dios, purifica, rectifica, como era el lema también de San Ignacio de Loyola, que se ponen a veces esas cuatro letras, A, M, D, G, ad maiorem Dei gloriam, todo para la gloria de Dios. Hay un librito que recoge homilías de don Álvaro sobre San José María que se llama Una vida para Dios. Pues qué bonito título, y a tu vida también. O sea, esta vida es para Dios. Tu vida es para Dios. Una vida para Dios. La vida de fulanita es para Dios. Toda para Dios. Solo para Dios. Entonces es una vida que va bien orientada. Pues ofrecer, rectificar la intención, todo por amor. Pues lo único que busco, lo único que pido, es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dice el Salmo 26. Por eso los salmos constantemente nos están invitando a eso, nos están diciendo, como el salmo que rezaremos hoy, alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor sana los corazones quebrantados, venda las heridas. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límite. La gente se acostumbra a decir eso, bendito sea Dios, o decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea glorificado Dios, de omnes gloria. Quiero ser teocéntrico. ¿Y cuáles pueden ser los obstáculos para que esto no se lleve a cabo? Ya dijimos el primero es que hagas las cosas por ti, por mí, cada uno de nosotros por el egoísmo, por la soberbia, como dice aquí don Álvaro, para hacer el vacío, quita tu yo, haz el vacío, si tu corazón está vacío lo puede llenar el aire de la gracia. Y hay otra razón por la cual a veces puede ser que no estemos haciendo las cosas conforme al plan de Dios, que es la inconsideración. La inconsideración es no saber por qué se hacen las cosas, que puede muchas veces tener que ver, por ejemplo, con la prisa. Por ejemplo, no tengo consideración cuando hago la visita. Estoy haciendo una cosa inconsideradamente. No estoy conectando mi corazón y mi cabeza con mis labios. Y entonces realmente no fui a visitar a Jesús porque se me metió la rutina. Hice las cosas así, inconsideradamente, que está muy relacionada con la precipitación. Como una persona acelerada, que va siempre corriendo. Es decir, no, espérate, a ver, rectifica, como el arquero que dice, ¿a dónde tengo que apuntar la flecha? ¿Cuál es el centro de la diana? La falta de serenidad. Dice, cada vez que me falta serenidad, que tengo precipitación e inconsideración, me sucede que no descubro a la persona. La persona que está esperando, que está viendo el fondo de mi corazón, que se está diciendo, oye, ¿lo estás haciendo por amor a mí? ¿Me lo estás ofreciendo? ¿Lo estás uniendo a mi sacrificio, al Padre? ¿Solamente buscas la gloria de Dios? Y tendré que decir, Señor, de veras, si esto no es para tu gloria, yo no lo quiero. Yo no quiero que esto salga conforme a mi previsión. O yo no quiero hacer este plan, o yo no quiero comprar esto, o yo no quiero leer esto, o yo no quiero ver esto, o yo no quiero responder así. Todo para tu gloria, por tu amor. Quiero descubrir siempre a la persona. Nuestra vida es una vida que está llamada a vivir en el amor. El amor solo se da entre personas. Lo único que realmente me une a Dios es el amor. Ah, bueno, pues entonces haz todo por amor. No pierdas de vista a la persona de Jesucristo por la cual pues estás entregando tu vida todos los días. Y por lo tanto la consecuencia de que yo lo haga así es que me llenará de felicidad lo que hago. No me supondrá un peso. Seré una persona perfectamente disponible. No me importará. Y ya estaré acostumbrado porque estoy viendo que todo es como un mensajero de Dios. Yo no quiero mi gloria, yo no quiero mi comodidad, yo no me estoy buscando. Y me dicen, bueno, ahora pues cámbiate de trabajo. Muy bien. Cámbiate de casa. Cámbiate de ciudad. No quiero pedir nada ni quiero rechazar nada. Lo que tú mandes a mi vida me parecerá muy bien. Ayúdame a darte gracias por todo y a que todo sume, a que todo me aproveche. Creo que bonita manifestación de rectitud de intención. Es decir, esta persona es una persona siempre disponible. Se le puede pedir cualquier cosa. Hace como San José, que ahora vete a Egipto, ahora regrésate, ahora recibe a María. Es el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros. Como diciendo, sí, yo ya entregué mi vida, me da igual una cosa que otra. En todo veo que hay un mensaje tuyo. Te encuentro detrás de cada situación, de cada determinación. Y tengo esta actitud constante, es decir, ofrécelo por ti, solo por ti. Como recordamos aquella famosa anécdota de la Beata Teresa de Calcuta, que una ocasión que llevaba a unos visitantes ahí a la casa de los enfermos, leprosos, moribundos de Calcuta. Aquellos hombres, al ver esa pobreza y esa situación terrible de penalidades y una vida tan sacrificada que llevaban pues aquellas religiosas, le dijo, pues madre, yo no haría esto ni por $1,000,000. Y ella dijo, yo tampoco. Yo por $1,000,000 no lo haría. Yo lo hago solo por Jesús. ¿Qué tan grande es tu amor? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Él? Tendría que decir, bueno, pues estoy dispuesto a entregarle mi vida. De una manera violenta, si fuera preciso, en el martirio. O mejor, de este martirio continuado, es decir, niégate. Como dice aquel punto, también es tan hermoso ser víctima, una víctima de ofrecimiento de amor. Por ti, solo por ti, también esto y lo otro, y lo que quieras, y cuando quieras, y como quieras, y donde quieras. Es que haciendo esto voy a tener alguna recompensa humana. ¿Y para qué la quiero? Me van a pagar muchísimo dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? Pues Para lo único que sirve es para la gloria de Dios, como los medievales que gastaban su dinero en hacer catedrales o en hacer maravillosas joyas para el culto o en, pues, lo que sea, para difundir la palabra de Dios, para salvar almas, para la gloria de Dios. Pues lo quiere, Señor, yo también lo quiero. Entonces sabemos que cuando se actúa así, pasa una cosa muy chistosa, que es que las cosas dejan de pesar, ya no agobian. Es que esta persona tiene mala cara. Oye, ¿y estará haciéndolo por amor a Jesucristo? ¿Habrá otra vez rectificado su vida en la sola dirección de la gloria de Dios? Entonces, ¿por qué tendrá mala cara? Es que no ha aceptado bien una situación y no entendió que se la mandaba a Dios, que lo hacía precisamente porque eso la iba a llevar más a Él, porque podía unirse más por el amor a Él a través de esa negación de sí misma. Señor, lo que tú quieras, yo lo amo y ya no me pesa. Pues por eso decimos la causa final. ¿Por qué haces todo? ¿Qué está en tu corazón cuando actúas? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué vas a hacer estas horas de oración? Pues por buscarlo a Él, por unirme a Él y así glorificar al Padre, porque la gloria del Padre es que yo crea en su Hijo Jesucristo y me transforme en su Hijo Jesucristo. Vamos a aprender de la actitud de María. Dice, ¿dónde voy a buscar lo que tiene el corazón de María? Pues búscalo en el Magnificat, que es la más grande, la más amplia de las expansiones de su corazón. Y podríamos decir, bueno, acuérdate que tendría muchas cosas para estar a lo mejor un poquito nerviosa, porque pues no sabía San José nada, no sabían sus padres Joaquín y Ana nada. Ella se fue 3 meses, pero ¿qué tenía en su corazón? Pues la glorificación de Dios. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Él es el motivo de mi dicha. En el Señor confío. Y por eso dice, yo soy la esclava del Señor. No quiero nada para mí. Yo, hágase mi segunda palabra, ¿no? No voy a interponerme como se interpone el demonio entre el proyecto de Dios y la decisión de mi voluntad. Soy absolutamente en las manos de Dios. Que ella nos ayude para decir, vive siempre así, con esta manera, que es, como decíamos, la de los santos, la de San José. Y voy a encogerme de hombros, sonreír, a descubrirte detrás de cada una de tus determinaciones, porque lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Que te ayude para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, a ti me guardo.